Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Huracán María toma fuerza cerca de las Carolinas mientras el gobierno agiliza asistencia para Puerto Rico. Vuelos comerciales a la Isla del Encanto se incrementan con restricciones. Debate sobre soñadores, de vuelta en el Congreso estadounidense. Combustible se suma a la lista de productos escasos en Venezuela. Y un automóvil completamente ecológico.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El huracán María recuperó fuerza cerca de las costas de Carolina del Norte, donde se esperan fuertes lluvias e inundaciones. Para asistir a Puerto Rico, devastado por el temporal, el gobierno federal asumirá el 100% del costo de la remoción de escombros y medidas de emergencia por orden del presidente Trump.
Los Outer Banks, los bancos costeros en Carolina del Norte, también sufren los embates de María. Vientos de más de 120 kilómetros por hora, mientras se prevén lluvias intensas e inundaciones. 10.000 turistas ya fueron evacuados. Los ferries no salen. Hay carreteras inundadas. Su gobernador, Roy Cooper, advierte: no debemos bajar la guardia. Mientras en Puerto Rico,
necesitamos ayuda de todo el mundo, especialmente de comida y agua.
Está buscando lo que realmente queda para seguir subsistiendo con lo que hay de víveres.
El presidente Donald Trump aseguró:
me siento muy mal por la gente de Puerto Rico.
Los equipos federales continúan entregando suministros a Puerto Rico y a las Islas Vírgenes. Ya se han rescatado más de 500 personas y 3.000 miembros de la Guardia Nacional responden a las operaciones después del huracán, según datos de FEMA. La idea es hacer llegar más rápida la ayuda, asegura la secretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional, Elaine Duke. Ya han sido distribuidos 4 millones de unidades de alimentos y 6 millones de litros de agua. Ricardo Rosselló, gobernador de Puerto Rico, reitera:
Tenemos que ayudar a los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico, que han ayudado a otros ciudadanos americanos en su momento más difícil, hace apenas 10 días. Ahora es momento de ayudar al pueblo de Puerto Rico.
El senador Marco Rubio pide una flexibilización fiscal para la isla.
Los retos son extraordinarios y la reacción federal será más intensa.
El presidente Donald Trump ya autorizó el 100% de los fondos federales para remover escombros y para trabajos de emergencia por los próximos 180 días, iniciándose el periodo el pasado 17 de septiembre. Begoña Sevilla, Voz de América, Washington.
Poco a poco se restaura el tráfico aéreo comercial entre la zona continental de Estados Unidos y Puerto Rico. La debilidad en la comunicación es el principal motivo de las restricciones en las operaciones aéreas.
La cancelación de vuelos a San Juan de Puerto Rico en las carteleras del Aeropuerto Internacional de Miami es una constante tras las inundaciones en la isla, pero comienzan a aparecer opciones de viaje cuyos pasajeros deben estar puntuales en la terminal.
Entonces tenemos que salir a tiempo, tenemos que despegar a tiempo y si no despegamos a tiempo, se cancela.
Alexis Arancuelo, vocera de American Airlines en Miami, le dijo a La Voz de América que las operaciones de la aerolínea han sido restringidas por la Administración Federal de Aviación, dada la emergencia en la isla.
Nada más están dejando 10 aviones que entren al aeropuerto al día. Nosotros hasta ayer nada más teníamos un avión y por eso estábamos volando uno de nuestros aviones más grandes, el 777, pero hoy nos concedieron dos slots adicionales, entonces tenemos uno desde Filadelfia y dos desde Miami.
La portavoz informó que las normas de seguridad ameritan la restricción de vuelos y es que en el aeropuerto de San Juan el suministro de energía eléctrica es inconsistente y afecta a las comunicaciones.
Bueno, hay comunicación, pero está súper, súper débil y quieren tener mucha seguridad en obviamente volar y operar estos vuelos, así que por eso lo están restringiendo tanto, pero en cuanto ya se suba la torre de comunicación, que ya lo están haciendo, y ya en cuanto empieza a funcionar el radar de los aviones para poder monitorear dónde están los aviones, entonces van a abrir más puestos para poder recibir más suministros, más aviones y también evacuar a la gente que quieren salir.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Las personas indocumentadas, la fragilidad de la frontera sur y los ataques terroristas son las mayores amenazas que enfrenta Estados Unidos, según declaraciones de la titular de Seguridad Nacional ante el Congreso.
En una emotiva discusión entre Elaine Duke, secretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional, y la senadora por California, Kamala Harris, durante una audiencia en el Congreso sobre Seguridad Nacional, la fragilidad del futuro de los jóvenes inmigrantes, conocidos como soñadores, quedó al descubierto.
Estos jóvenes están aterrados, aterrados. Su agencia les dijo que si ellos presentaban su información personal para solicitar DACA, que esa información no sería compartida con Migración. Le pregunto a usted y al secretario anterior, ¿van a cumplir con la promesa que Estados Unidos le hizo a estos jóvenes?
No puedo prometer eso, no, pero lo que sí puedo...
Entonces no vamos a cumplir nuestra promesa a estos jóvenes.
No estoy familiarizada con la promesa que se hizo a estos jóvenes, pero sí puedo decirle que estamos dispuestos a trabajar con el Congreso para encontrar una mejor solución. Sin embargo, si un agente de inmigración encuentra a una persona que no es una prioridad, pero encuentra que es indocumentada, será detenida a discreción del agente.
Por su parte, la senadora demócrata por Missouri, Claire McCaskill, denunció el peligro que representan los grupos supremacistas.
Según cifras del gobierno, tenemos 62 incidentes desde el 11 de septiembre de 2001 y 106 muertos, víctimas de grupos de supremacía blanca y otros extremistas, comparado con 23 actos de violencia perpetrados por extremistas islámicos. El número de muertos es similar.
El incremento de los ciberataques es otra de las preocupaciones en materia de seguridad nacional. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Avanza la construcción de 8 prototipos para el muro fronterizo que el presidente Donald Trump propone construir entre Estados Unidos y México. Así lo anunció la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, detallando que los modelos tendrán una altura de entre 5 y 9 metros, 4 serán de concreto y el resto de otros materiales.
En instantes, secretario de Defensa Jim Mattis, blanco de ataque en Kabul. Además, la celebración anual de la herencia hispana en Estados Unidos.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Una posible solución diplomática a la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte parece lejana. Sin embargo, la retórica de guerra cada vez más fuerte podría terminar en acciones irreversibles.
Las más recientes advertencias emitidas por el presidente estadounidense Donald Trump, en el que asegura que una acción militar de su parte sería devastadora para Corea del Norte, ha generado la respuesta inmediata de Pyongyang, donde se produjo este video de propaganda en el que una vez más se muestran misiles norcoreanos destruyendo puntos claves de los Estados Unidos y haciendo burla de su mandatario. Esta retórica fue fuertemente condenada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
La República Popular Democrática de Corea ha llevado a cabo una serie de pruebas nucleares y de misiles, provocando tensiones y destacando los peligros de la proliferación. Una vez más, condeno inequívocamente estos actos y acojo con satisfacción la firme decisión del Consejo de Seguridad sobre la situación, así como su deseo de una solución pacífica, diplomática y política.
Corea del Norte anunció esta semana, por medio de su ministro de Relaciones Exteriores, Ri Yong-ho, que las afirmaciones del presidente Donald Trump son una declaración de guerra, lo que generaría acción militar por parte de Pyongyang.
Corea del Norte debe darse cuenta de que la razón fundamental de la tensión agravada en la península coreana es su amenaza nuclear y de misiles con su dura retórica.
Así insistió el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En Afganistán, dos grupos terroristas se responsabilizaron por un ataque con cohetes contra el aeropuerto de Kabul, que tenía como blanco el secretario de Defensa estadounidense, Jim Mattis.
Un audaz ataque contra el aeropuerto de Kabul, que el secretario de Defensa estadounidense condenó, ha agudizado el debate sobre la más larga guerra estadounidense.
Un ataque a un aeropuerto internacional en cualquier lugar del mundo es un acto criminal por terroristas.
Militantes del grupo Estado Islámico y talibanes reivindican que tenían como objetivo el avión del secretario de Defensa Jim Mattis. Los terroristas lanzaron 40 rondas de municiones, en su mayoría granadas propulsadas por cohetes.
El terrorismo es un flagelo para todos en el mundo.
Ningún estadounidense resultó herido y el sorprendente ataque parece deberse a la adición de 3.000 soldados estadounidenses en Afganistán.
Se trata de asegurarse que Afganistán no vaya a ser otra vez un lugar seguro por los terroristas internacionales.
Mattis estuvo acompañado por el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, durante su primera visita a la región, después del anuncio de la adición.
Gracias a nuestra colaboración, sofocaremos todas las esperanzas de que Al-Qaeda, ISIS, Daesh, Haqqani o los talibanes tengan de ganar mediante la muerte.
El secretario de Defensa de Estados Unidos no se dejó intimidar por el ataque y elogió la estrategia de su país.
Es lo que es, pero es también la razón que has nos unido. Y nosotros no cuestionamos lo que estamos haciendo.
Los 3.000 soldados adicionales están ya en camino hacia Afganistán. Cuando lleguen, sumarán 14.000 efectivos militares estadounidenses en ese terreno. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Autoridades federales estadounidenses investigan la causa de un incendio esta madrugada en la Embajada de Ecuador en Washington. Ningún funcionario resultó herido, pero la sede diplomática permanece cerrada.
El personal diplomático de la Embajada de Ecuador regresó a sus instalaciones luego de que un incendio de grandes proporciones se diera hacia las horas de la noche de martes a miércoles. Aproximadamente 25 unidades y 125 bomberos llegaron a la escena de la emergencia y se estima que aproximadamente estuvieron varias horas tratando de apagar el incendio. La portavoz de la embajada dice que ningún personal diplomático salió herido luego de este incendio, pero que sí se cancelarán las actividades diplomáticas aproximadamente por 2 días, 48 horas, y que esta información ya se le otorgó a sus residentes, en donde el servicio consular estará cancelado al menos hasta el momento mientras transcurre la investigación. Otra de las cosas que se está al pendiente aquí en la capital de Estados Unidos es saber los resultados de por qué se originó el incendio que se dio en el cuarto piso, en el techo de la edificación, aproximadamente hacia las horas de la medianoche. Lo que dice la portavoz de la embajada es de que probablemente de manera no oficial se dio por cableado eléctrico. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En Los Ángeles, la celebración del mes de la herencia hispana ha cobrado especial relevancia en momentos en los que la comunidad inmigrante está bajo la lupa de la Casa Blanca.
Coincidiendo con el aniversario de la independencia de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México y Chile, Estados Unidos celebra cada septiembre la aportación de la comunidad hispana al país norteamericano.
El mes de la herencia hispana cuenta este año con cientos de eventos por todo Estados Unidos en reconocimiento a la cultura latina. 16 de ellos son en Los Ángeles, donde la comunidad hispana conforma el 49% de la población.
Nilsa Serrano, colaboradora del Festival Latino Heritage LA, te explica los eventos que han organizado para este año en la ciudad angelina.
Tenemos Lotería Night, tenemos Piñata Making Classes, cosas que para que otras comunidades sepan que nuestras tradiciones, nuestra herencia.
Hilda Solís, miembro del Consejo de Supervisores del Condado de Los Ángeles, hizo este año una mención honorífica a personalidades hispanas de distinta índole por su aportación cultural, social, científica y económica a Estados Unidos.
Los temas que hemos tocado hoy día, celebrando la comunidad, la cultura, pero también el trabajo, los sacrificios que nosotros hacemos, que hacemos esta nación tan poderosa.
La inversora inmobiliaria Mercedes Barba fue una de las homenajeadas.
Nací en México, vine aquí a los 16 años y desde al llegar aquí me di cuenta que aquí era un país de oportunidad. Supe que tenía que conquistar este país y superarme.
Las celebraciones continuarán hasta el 15 de octubre. Arturo Martín, Voz de América, Los Ángeles.
En breve, escasez de gasolina golpea a los venezolanos. Un giro histórico para las mujeres en Arabia Saudita.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Pese a poseer una de las mayores reservas de petróleo del mundo, Venezuela atraviesa una aguda crisis de escasez de gasolina.
Desde hace varias semanas, las estaciones de servicio de Venezuela comenzaron a presentar fallas en el suministro de combustible. Representantes de la industria petrolera atribuyen este problema a las sanciones económicas de Estados Unidos, así como también al paso de huracanes en la zona del Caribe. No obstante, el experto en el tema de hidrocarburos, Iván Freites, alertó que esa irregularidad se debe a problemas operativos en las refinerías de la estatal PDVSA y a retrasos en pagos de cargamentos de combustibles importados.
Estos tipos se dieron cuenta o vieron que era mejor importar que producir y llevaron una empresa de la categoría de petróleo de Venezuela, de ser una de las empresas más prestigiosas del mundo, ahorita al puesto 59. Escasamente hay gasolina para un día de abastecimiento en el país.
Respecto a la situación, el dirigente oficialista David Paravicini afirmó que el suministro de gasolina está garantizado en todo el país y que desde la Comisión de Economía de la Asamblea Constituyente se podría plantear un aumento del precio del hidrocarburo.
Hay combustible suficiente en Venezuela. Nosotros no estamos importando gasolina de Estados Unidos para el suministro interno.
La distribución de combustible se ha sentido con mayor fuerza en el interior del país, pero en los últimos días la situación ha impactado la capital venezolana. El conductor Pedro José Torres, propietario de un taxi, destacó que el desabastecimiento de combustible le afecta severamente en su jornada laboral.
Últimamente me ha afectado bastante porque en realidad hubo unos días que no se consiguió gasolina. Normalmente yo estaba poniendo 95 y tuve que utilizar 91.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La falta de un esfuerzo común por parte de gobiernos mundiales en cuanto al pago de rescate por secuestros no solo pone en riesgo vidas, sino que proporciona a los grupos terroristas un gran fuente de financiamiento.
El entonces presidente francés François Hollande recibió al rehén Serge Lazarevich en 2014, que había sido secuestrado en Mali por militantes de Al-Qaeda. Si bien Francia niega que haya pagado rescate, la evidencia sugiere lo contrario, según Tom Keating, de Royal United Services Institute de Gran Bretaña.
Hay varios países, Italia es otro, donde los rehenes han vuelto a casa y el país ha elegido el derecho inmediato a la vida de sus ciudadanos en lugar de adherirse a una prohibición internacionalmente acordada para no financiar organizaciones terroristas.
Los rescates son una fuente importante de financiamiento criminal en Colombia. Los guerrilleros izquierdistas pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional, conocido como ELN, han secuestrado decenas de rehenes. El comandante del grupo está al corriente del papel que desempeña.
Es una situación tan difícil en la cuestión de los diálogos. Nosotros pudiéramos decir, nosotros no volvemos a secuestrar. Pues nosotros, ¿cómo hacemos para financiar nuestro proyecto de lucha? ¿Cómo hacemos para financiar nuestros planes de trabajo?
Empresas especializadas del sector privado, respaldadas por firmas de seguros, son llevadas a negociar en estos casos, a menudo asegurando la liberación de un rehén por una fracción de la demanda de rescate.
En lugares como México y América del Sur, donde el secuestro es casi una industria para recaudar dinero o para grupos delictivos, es donde estas compañías del sector privado han demostrado ser muy efectivas.
María de los Ángeles Franco, Voz de América.
A partir de junio del próximo año, las mujeres en Arabia Saudita podrán conducir por primera vez. La histórica decisión fue tomada por el rey Salmán, quien pidió el establecimiento de un comité interministerial de alto nivel para que prepare recomendaciones al respecto en un plazo de 30 días. La Casa Blanca elogió la medida, describiéndola como un paso positivo para promover los derechos y oportunidades de las mujeres. Este era el único país en el mundo que no les permitía a las mujeres estar detrás del volante. La Voz de América lo invita a participar en un foro sobre las mujeres en el mundo digital. Envíe sus preguntas a nuestras redes sociales usando el hashtag Mujeres en Tecnología. El especial Cruzando Límites se transmitirá el jueves 5 de octubre en la página de Facebook de La Voz de América. En segundos, la historia de los anticonceptivos en Estados Unidos y un automóvil que ayuda a proteger el medio ambiente.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Un nuevo límite de 280 caracteres por publicación ha puesto a prueba Twitter en respuesta a una de las peticiones más comunes entre sus usuarios. Por el momento, esta nueva función solo está disponible para un pequeño grupo de personas, según la red social, célebre por sus 140 caracteres. Según expertos, casi el 40% de todos los embarazos en el mundo no son planificados. Esto a pesar de que los métodos anticonceptivos han existido por más de medio siglo. La Voz de América analiza la historia del control de natalidad en el marco del Día Mundial de la Anticoncepción.
La píldora anticonceptiva llegó cuando Estados Unidos estaba entrando en un periodo de cambio rápido para las mujeres y la nación. Casi de la noche a la mañana, a las familias se les dio la capacidad de controlar el número de niños que querían tener, dice John Gilbert, del Colegio Universitario de Londres.
Esta fue la primera vez que hubo la posibilidad de decirle a una mujer, toma este medicamento y realmente no quedarás embarazada. Casi ningún fracaso en esos días, porque en realidad utilizábamos mucho más hormona. Ahora nos damos cuenta de lo que era ideal.
La enormidad de ese cambio se perdió, hasta cierto punto, porque la nación estaba agitada por la guerra de Vietnam y la era de la contracultura estaba en pleno apogeo.
Y creo que uno tiene que admitir que una vez que la píldora se estableció como un método para permitir que las personas tengan relaciones sexuales cuando no necesariamente quieren tener un bebé, fue influyente en los años 60, fue un factor en el cambio de la sociedad que se resume de esa manera.
Pero a pesar de la asequible y amplia disponibilidad de control de natalidad, todavía se estima que alrededor de 85 millones de embarazos en todo el mundo cada año son indeseados o no planificados. Un estudio reciente de Naciones Unidas ha demostrado que casi 200 millones de mujeres en todo el mundo desean pero no tienen acceso a contraceptivos. El estudio también mostró que en África, el 60% de las personas que buscan acceso a los anticonceptivos no pueden obtenerlos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Existen autos impulsados por gasolina, híbridos, eléctricos y ahora también autos biodegradables. Un grupo de estudiantes en Holanda construyó el primer auto con un chasis hecho de un biocompuesto.
Buena parte del auto de cuatro plazas está hecho de materiales derivados de la remolacha azucarera y linaza. Las únicas partes que no son biodegradables son la suspensión y los neumáticos. El vehículo se llama Lina y fue construido por un grupo de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Eindhoven, en Holanda.
La carrocería está hecha de fibras de linaza y polipropileno prensado y calentado.
El chasis consiste de un núcleo en forma de panal hecho de ácido poliláctico, un plástico biodegradable derivado de la remolacha azucarera, al que se le prensa entre dos láminas de un compuesto de linaza. Por este motivo, el auto es en extremo liviano y opera con menos carga en sus baterías que el auto eléctrico promedio.
El auto pesa solo 310 kilos, es muy ligero, por eso requiere que sus pilas pesen apenas 30 kilos y soporten 100 kilómetros por viaje.
Su velocidad máxima es de 80 kilómetros por hora y pese a que podría ser un éxito, por razones obvias no puede pasar las pruebas de impacto. Sin embargo, Lina es una manera de pensar a futuro en coches con menor impacto en el medio ambiente. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Con un grupo de surfistas que causó sensación en las playas de California, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. 70 perros participaron en el torneo de surf canino en Huntington Beach con el fin de recaudar fondos para organizaciones locales de adopción de animales. Les informó Angélica Herrera.